¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11? Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro, que había muerto, le dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, y no lo había dicho en ese encuentro, en esa ocasión. Entonces nos abre una ventana para estar pensando en muchas conversaciones y enseñanzas que ellos habían escuchado de Jesús, que simplemente los evangelios no reportan. Pero Jesús dice: esto ya lo vimos en clase, como quien dice, eso ya está en el libro de texto, y ahora es la práctica, ahora es lo que, ahora estamos demostrando eso. Otra cosa es, apenas vi el resultado de una encuesta muy grande que han hecho en los Estados Unidos, pero veo que los paralelos han de ser en ese más o menos parejo, acerca de salud mental y cómo, o sea, usando diferentes indicios de angustia, depresión, falta de propósito, ansiedad, insomnio, bueno, o sea, todos los diferentes como factores de cuestiones de salud mental. No quiere decir que si estás comiendo, rompiendo libros o rompiendo cosas de hule y comiéndote de hule, entonces, salud mental, o sea, simplemente cómo estás. Que en diferentes demográficas de hombres y mujeres, pero lo que se ve de entre hombres y mujeres y de todas las edades, si van a la iglesia cada 8 días, una vez por semana mínimo, agregas 4 puntos, los demás están quitando de 7 a 15 puntos, según edad, según hombre, mujer, según, o sea, todas las cosas, no importa tu partido político, no importan otras actividades, el simple hecho de congregarte. Entonces, ustedes que están aquí presencial esta noche, hicieron una buena decisión en venir. Y entonces, imagínate, si tú estás medio... Entonces imagínate, quita 4 puntos de tu estado mental y eso es el público en general y hasta peor. O sea, estamos hablando de lo que es la línea base de toda la población, agrega en promedio 4 puntos. Y a todos, a la línea base, todos están escarbando. O sea, todos están 4, 5, 10, 15 puntos abajo. Eso quiere decir que lo que están viendo también son abuso de drogas, conflictos en el hogar, el uso de pornografía y alcoholismo están también en aumento, por no decir cuestiones de depresión y suicidio o pensando en, y mucho de eso es simplemente falta de contacto con gente real, pero también, o sea, regresando en un periodo así, como en Israel tenían el día de reposo y toda la semana tenían que estar haciendo sus cosas, pero en ese día cero, y era para una sola actividad: reposo y buscar a Dios. Entonces, cuando estamos pensando en todo eso, igual piensa, ¿cuál es tu diario vivir? ¿Cuál es tu rutina? Pero en tu semana, pues una cosa es lo que haces al diario, pero en tu semana necesitas como un reseteo espiritual y mental y decir, ya di la vuelta, o sea, ya estoy aquí, y entonces aquí hay vuelta de hoja y arrancamos otra vez, recordando su perdón, recordando su fidelidad, recordando su poder y demás. Entonces, pues regálate esos 4 puntos. Y porque yo creo que algunos, por lo que yo he visto, algunos como que ahí la van llevando, y se esfuerzan y demás, y están como, pues, creo que no estoy confiando bien en Dios, o creo que necesito como recordar más su palabra, y como que te das zapes y te apuras, y órale, y zapateas y todo eso, y no te das cuenta que hay gente que literal ha estado patinando 8 meses, 9 meses emocionalmente, que están en neutral y nomás así con revoluciones y sin avanzar. Entonces, igual eso es un buen punto de recordar en tu trato con la gente, con la mirada baja, en tiendas, en lugares donde tú tienes que estar y todos están con su sana distancia o no tan sana o no tan distantes. Pero con todo eso es ver, porque algo que sigo notando durante meses es falta de contacto visual. Entonces es difícil, porque en el súper ahí estoy pagando, bueno, buenas tardes, o sea, todo es así, ya empiezo a cobrar, sí, ya empiezas a cobrar. Y ahí está el diálogo a través de almohadas, así, entonces, pero es eso, o sea, bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Y como que, o sea, les incomoda. Están así, como en un mínimo de contacto con la gente. Miedo. Ya nos han metido un pánico de manera que es no tocar, no mirar, no hablar, o sea, estar así, pensando, ¿no? O sea, como radiación está cayendo alrededor de nosotros y te vas a morir. Entonces, como que necesitas como decir, ¿qué me pasa? Y pregúntate y contesta con la verdad. Y tienes que dispersar continuamente eso. Y se ve que aparte de algo de sociedad y tipos de propaganda y todo eso, hay un elemento espiritual y tenemos que hacer lucha espiritual en eso. Ok, pero vamos a Juan capítulo 11. Si has estado siguiendo, te das cuenta que desde en este capítulo 7, en Tabernáculos, Jesús está al último día de la fiesta, que dura varios días, el último y gran día de la fiesta, que entonces Él dice, si alguno tiene sed, y es como la culminación de todo lo que recuerdan durante esos días, de sus... perdón... Eso se escuchó hasta Cuautla y Yautepec, creo. Entonces, o sea, recordando sus jornadas, que nunca les faltó nada, que estaban bajo juicio y una sentencia de estar, que toda esa generación iba a morir en el desierto y nunca entrar en la tierra prometida. Entonces, imagínate, tú tienes 25 años, revelaste, quieres regresar a Egipto, y Dios dice, no, van para adelante, pero ahora van a dar toda esta vuelta, ya no van directo, que era cuestión de menos de 2 semanas. Entonces, ahora sí, hasta que todos hayan muerto. Entonces, 40 años van a estar en el desierto. Y la mayor parte de ellos murieron en algún tipo de rebelión, plagas y demás cosas. O sea, no simplemente siendo como pasivo-agresivo, sino plena rebelión. Entonces, y unos cuantos murieron simplemente de vejez o algo así durante esos años. Pero imagínate, Dios dice, estás bajo juicio. Y caminaron bajo juicio y nunca se desgastó su calzado ni su ropa. Siempre tenían que beber y tenían que comer y tenían sombra en el desierto, la columna de nube, y tenían calor en el desierto en la noche, o sea, por la columna de fuego, o sea, todo tenían, y codornices y demás. Y piensa que realmente tu dieta no es tan variada, por mucho que quieras decir. Entonces, aunque sea tacos al pastor, eso comes y eso comes. Llega el momento que empiezas a decir, no hay salsa roja, solo hay verde. Entonces imagínate, 40 años de eso. Y entonces, pero formó un contraste de lo aburrido, lo monótono de una vida a consecuencia de rebelión, queda una vida monótona y repetitiva y aburrida. Pero el contraste con él, bueno, aparte de que plagas y la tierra tragó a uno, sí, eso sí era emocionante y de eso ya podían hablar 9 días o un año. Pero piensa en eso, de que las demás cosas que sucedían, que estar simplemente deteniéndose a pensar, que hay alguna otra nación en el mundo y en la historia que está caminando por el desierto, y Dios como pastor entre sus ovejas caminando con nosotros, y está molesto con nosotros, estamos bajo juicio, y aún así bajo juicio, privilegiados, y cuidados y protegidos, alimentados, o sea, dentro del juicio, la bondad de Dios y la fidelidad de Dios. Entonces Jesús se para el último y gran día de esa fiesta de tabernáculos y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces todo eso empieza así una serie de enfrentamientos y conflictos. Y luego hay como un espacio y llega al final del capítulo 10, está nuevamente en Jerusalén, es diciembre, son estas fechas de Hanukkah, recordando la rededicación y la reconsagración de los utensilios y demás en el templo después de la profanación y la victoria en tiempo de los macabeos y todo eso, y que alcanzó el aceite por milagro hasta que pudieran preparar más del aceite especial para la lámpara dentro del templo. Entonces todo, o sea, está en eso, y Jesús está en los atrios del templo, en los pórticos así, y entonces dice, okay, empieza a hablar de mis ovejas y que el buen pastor y todo eso, pero inserta una parte de que tengo también otras ovejas y voy a traerlas para que haya un rebaño y un redil. Entonces es interesante porque cuando termina capítulo 11, realmente termina, o sea, capítulo 12 es el cierre del ministerio público de Jesús. Y en los otros evangelios como que narra mucho más de enseñanzas, como en Mateo, sus parábolas, las profecías del fin, de su segunda venida y todo eso. O sea, entonces los otros evangelios como que ves todo eso, mucha actividad y así. Y Juan se concentra, si te pones a pensar que son 21 capítulos y en capítulo 12 cierra. Y lo demás es Jesús con sus discípulos antes, durante y después de su crucifixión, hasta la restauración de Pedro en capítulo 21. Entonces, cuando ves eso, ¿qué porcentaje está dedicando Juan en su evangelio a enseñanza específica, no al público, como el sermón del monte o las parábolas, sino la enseñanza específica que Jesús dio a sus discípulos acerca de sí mismo, acerca del Padre, acerca del Espíritu Santo y acerca de ellos como el rebaño, como la iglesia? Entonces en capítulo 11 esto es como el amarre de la confrontación, o sea, de que ya deciden, tenemos que hacer algo, y entonces ya nomás están buscando cómo, y es el siguiente capítulo es cuando Judas Iscariote se les acerca. Entonces, vamos a leer en capítulo 11, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso viene en capítulo 12. Algo importante de eso es que en los otros evangelios ella es sin nombre. Okay. Y aquí Juan la menciona por nombre. Como Juan escribió eso como 50 años después, puede mencionar personas como Nicodemo, como María y Marta y Lázaro y otros más, mencionarles por nombre porque probablemente ya estaban muertos y fuera del alcance de persecución. Los otros tres evangelios muchas veces dejan como anónimos a esos encuentros tan personales. Y cuando vemos lo que ya al final deciden, vamos a matar a Lázaro también, o sea, tenemos que apagar esto. Entonces imagínate el nivel de depravación y dureza de corazón para estar diciendo, sucedió un milagro, no lo pueden negar, pero vamos a matar a Lázaro para que el milagro desaparezca. Y según creen en Dios, ¿okay? Esto es el pueblo escogido de Dios. Entonces Jesús lo que está haciendo durante todo el evangelio de Juan, más que en los otros evangelios, lo que tú estás viendo es la luz vino al mundo, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces viene la luz y ese conflicto, pero las tinieblas no prevalecen. Otro es que empezó a resaltarse de libres y esclavos desde capítulo 8, desde capítulo 6 también, los que mi Padre está trayendo y los que mi Padre me da. entonces, y los que no. Entonces eso como que les incomodó, porque dicen, somos todos los escogidos. Y Jesús dice, sí, pero si no oyes mi voz, si no me haces caso, si no me recibes, entonces no recibes a mi Padre y rechazas su testimonio. Entonces, lo que él está haciendo finalmente ya en capítulo 10 es separar ovejas y cabras. Entonces todo anda mezclado, y cuando los llevas al monte, ahí están todos revueltos y mezclados y todos comiendo pasto. Pero cuando van a traerlos al redil, entonces van a separar las ovejas de las cabras. Hay varias razones. Uno es que las cabras no van a dejar a las ovejas comer ni estar tranquilas dentro del redil. Entonces van a separar eso. Entonces, viendo eso, Jesús lo está haciendo, está pastoreando a los judíos y separando así. Entonces, versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, el título de este estudio esta noche es La Gloria. Mucho vemos en esto más la resurrección de Lázaro, y Jesús da otro más de sus yo soy la resurrección y la vida. Entonces, pero es la gloria. O sea, Jesús dice, esto no es para que vean mi poder para resucitar muertos, sino es para que vean la gloria de Dios. Y que el Hijo de Dios sea glorificado en esa gloria. Entonces, la enfermedad, el Hijo de Dios es glorificado por la enfermedad y la gloria de Dios es evidente. Entonces, si podemos ver eso, entonces entendemos el choque que hay en expectativas. Primero, sus dos hermanas de Lázaro mandan a Jesús el mensaje que está enfermo. Y da a entender es que no es un resfriado, vamos a decir, tiene coronavirus. Entonces está grave, y acá donde estamos en Betania y toda la región de Judea solo dan paracetamol, entonces ven pronto. O sea, están con eso, o sea, esto es grave y esto urge. Cuando oyó pues que estaba enfermo, y versículo 5, inserta Juan esto, porque si no, desde el inicio vas mal. Dices, oye, entonces, ¿qué pasa con Jesús? Que oye eso y no lo da importancia. Lázaro es como de, pues, ¿en qué rango de importancia? Entonces, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hay tres en esto, no solo Lázaro, o no solo sus hermanas y Lázaro es como un muñeco de trapo, no. Amaba a los tres y cada uno de ellos tenía una relación específica con Jesús. Y cada uno de ellos va a tener sus sentimientos. Imagínate, cuando Lázaro es resucitado, si él sale, ya le quitan el sudario y ya le quitan los trapos de sus manos y dice, a ver, Jesús, y hace la tercera voz de lo que las hermanas dijeron. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, primero Marta, luego María y luego Lázaro. ¿Qué onda, Jesús? Si hubieras estado aquí, no me habría muerto. O sea, y seguir la conversación, porque Lázaro muere con la esperanza incumplida de que Jesús, mi amigo, ya viene. Entonces, piensa, ¿no? ¿Cómo, o sea, los amaba. Y Juan deja esto establecido, pone el escenario, está enfermo, está grave, mandan a traer a Jesús y Jesús les amaba. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Estaba esperando que su padre le dijera qué hacer y cuándo hacer. Qué difícil. Y los discípulos están ahí. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea. Otra vez estaban en Galilea. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y si has estado siguiendo, fueron varias veces. Al menos tres veces específicas Jesús dijo que era Dios y por eso le querían apedrear. No era simplemente por alguna doctrina o, no, o porque es Cruz Azul o Pumas o algo así, sino algo muy serio que ellos consideran como una doctrina falsa de tal magnitud que hay que matarlo, hay que exterminar el hereje. O sea, imagínate. Entonces, mínimo tres veces Jesús dijo eso y fue una confrontación muy fuerte. Entonces, apenas te querían apedrear y otra vez vas allá. Respondió Jesús. Ahora, esta frase es tan rara y los discípulos están totalmente en otro canal. Y esta frase es tan rara también. Dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Otra vez, la luz vino al mundo y los hombres no amaron la luz, amaron las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen. Entonces, todo eso, o sea, eso es un hecho desde la encarnación. Y Jesús ya lo está haciendo evidente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Entonces, él ya lo dijo y ellos están, pues, ¿por qué quieres ir a Judea si allá te querían apedrear? O sea, piensa, o sea, como si te das cuenta, están diciendo, Jesús, eres un tonto, eres de veras, eres imprudente. O sea, eso es peor realmente que cuando Jesús dice, vamos a Jerusalén, me van a maltratar y me van a crucificar, y al tercer día resucitaré. Y Pedro dice, no vayas, ten piedad de ti. Y Jesús lo reprende y le llama Satanás. ¿Okay? Entonces, Pedro está como cuidando o protegiendo a Jesús de una mala decisión, ¿no? Y, o sea, no, o sea, haz esto, ok, pero eso es lo que le afecta a Jesús, ok, nada más. No vayas a Jerusalén si te van a crucificar. Entonces, cuando dice, ok, vamos a Judea, no, porque te querían matar. Y luego Tomás revela algo, que el porqué, el verdadero porqué, que le están diciendo, mejor no vayas. Pero ve lo que están diciendo, porque esto salta para nosotros y es importante que tú y yo podamos decir, bueno, esta semana, no vamos a decir que en esta mi vida, sino esta semana, ¿cuántas veces por cualquier cosa que sucede, en efecto, tu reacción, si no lo verbalizas, tu reacción revela que ves a Dios como imprudente? Que no toma bien decisiones, que es soberano y luego descuida, que es muy negligente, tiene todo el poder y toda la autoridad, pero es negligente y descuidado, y mira cómo salen las cosas. Entonces, tenemos que ver eso, y esto es una situación muy distinta a la que hemos vivido, ¿ok? Pero sirve para revelar algo. Y si Dios va a revelar su gloria, algo que va a estar revelado junto a eso es la debilidad y la insuficiencia de los humanos, ¿ok? Cuando Dios revela su gloria, tú y yo quedamos muy chiquitos. Ahora, si estoy mirando su gloria, entonces no me pasa nada. O sea, digo, está bien, ni me doy cuenta que me quedé chiquitito frente a su gloria. Pero estoy buscando mi gloria, la gloria de Dios me insulta y me humilla. Entonces, o sea, y es incómodo, entonces dice, otra vez versículo 9, no tiene el día 12 horas, el que anda de día, el que me sigue, no tropieza, ¿ok? El que me sigue no tropezará, sino tendrá la luz de la vida, porque ve la luz de este mundo. Entonces, como que Jesús está subrayando algo, yo di esta enseñanza porque es algo que conocimiento general de cualquiera que vive en este mundo sabe esto. Entonces se lo aplica a él, yo soy la luz del mundo, como el sol es la luz del mundo. Entonces, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Imagínate, o sea, el Padre le está mostrando, Lázaro ya murió. vete, vete a Judea. Entonces, esperó 2 días, cuando llega, son 2 días de camino, ya tiene 4 días en el sepulcro. Entonces, o sea, todo esto es a propósito. Si va, cuando recibe el mensaje, llega quizás, si se apura, llega a tiempo para sanar a Lázaro a punto de morir, o hacer como la hija de Jairo, cuando todavía está muerto, pero todavía calientito, entonces lo levanta así. Y no, o sea, ya está pudriéndose, o sea, está en descomposición. Entonces es otro nivel esto. Dice, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ahora, ellos están cometiendo un error que nosotros cometemos mucho. Que cuando Jesús está hablando en figura, lo tomamos literal. Y cuando está hablando literal, lo tomamos como figura. ¿Sí o no? Entonces, cuando algo sucede inesperado, como que empiezan los reclamos o la tristeza o algo así, pero Dios no estaba diciendo algo literal, sino figurado, y lo tomé literal. Y aquí lo tomé figurado y era literal. Entonces, yo al revés. Entonces, ¿qué es el remedio para eso? Escucharle más a Jesús, aprender más su estilo de pensar y su estilo de explicar las cosas, familiarizarme más con la palabra de Dios y la conversación con la humanidad que lleva tantos milenios. Realmente estar familiarizado con eso. Entonces eso me ayuda, que si él dice algo así y digo, no hay necesidad de que yo resuelva el enigma. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Bueno, Señor, si duerme, sanará. ¿Qué están diciendo? Pues entonces ya no hay que irnos donde nos querían matar. O sea, ¿ves? O sea, ellos como que muy bondadosos, pero muy interesados y, obvio, queriendo cuidar su propia piel. Entonces, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. ¿Qué hubo? Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces Jesús está bien, o sea, me pone así cuando leo esto, digo, ¿cuántas veces, o sea, en una semana, para no decir en un día porque eso ya suena a necedad, pero vamos a decir en una semana, ¿cuántas veces estaría Jesús, si yo fuera uno de los 12, caminando con él, ayudando con esto, mira, te traje un plato de algo, o sea, haciendo esto día y noche durante 3 años? O sea, llegas a conocerle a alguien muy bien, y cuando esto sucede están al final de los 3 años. Y ya se conocen bien y como que no entienden nada de Jesús, no entienden nada. Entonces, ¿cuántas veces Jesús en mi día o en mi semana tendría que estar así? A ver, ok, lo explico de otro modo, Jaime, porque no estabas poniendo atención, lo repito. O sea, así, piénsalo tú en tu casa, o sea, que nomás dices mucha bondad y paciencia. Realmente, mucha bondad y paciencia de parte de Dios, porque no ponemos atención, no recordamos, no traemos a mente, o sea, como que las cosas que teníamos que traer así. Si tú jugaras fútbol como los discípulos jugaban discipulado, si tú jugaras, si dices, yo voy a hacer los sopes, yo voy a hacer los sopes, ahorita pásame la masa. Si tú hicieras sopes como Pedro y los demás hacían de discípulos, nadie te come los sopes, salen horribles. ¿Quién te deja hacer tamales como ellos eran discípulos? Entonces no ponían atención, no hacían bien las cosas. Cuando les sale algo bueno, por ejemplo, Señor, hasta los demonios están sujetos a nosotros en tu nombre, Jesús dice, alégrense mejor porque sus nombres están inscritos en el cielo. Pero ustedes, o sea, se están dando así felicitaciones y tomando selfies que mira, es un endemoniado, ya está tranquilo, ya está libre y todo, le están echando aire y clic, su selfie. O sea, porque hicieron algo así, piensan que hicieron algo grandioso. Pero al rato ya querían bajar fuego para destruir un pueblo que no los quiso recibir. Entonces, como que eran muy chafas y muy torpes. Y a quien, o sea, no le dejas cambiar tu llanta porque no va a apretar las tuercas y tu llanta se va a salir en carretera. O sea, no le dejas despacharte gasolina porque riega la gasolina por todos lados y te cobra de más. No le dejas ni voltear tus tortillas porque las va a quemar. Entonces, o sea, así, pero son sus discípulos. Y eso, o sea, podemos decir, ay, sí, somos horribles. Y tienes que decir, no, somos comunes y corrientes, como todos. Y Jesús es maravilloso. O sea, no somos peores que los demás, no somos más torpes. Bueno, no, pero realmente no es extraordinario el caso nuestro o el caso de estos 12 hombres. Sino lo extraordinario es el Maestro. ¿Quién es y cómo es? Ok, entonces, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Ah, pues está muerto. Y ve, ellos ya son los grandes teólogos. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Dígame, Tomás, ¿sabes qué? Quédate en Galilea. Esta mentalidad no hace falta. O sea, y abrir tu boca no hace falta, Tomás. O sea, ve, ¿conoces a gente así? Entonces, así, siempre con la actitud positiva, siempre edificando, siempre animando, o sea, siempre con el mejor pie para adelante y todo. Entonces, sí, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, nos quieren matar, entonces pues vamos a morir y ya todos vamos con Lázaro a ver en el Seol, a ver de qué platicamos mañana cuando nos han matado. Entonces, versículo 17, van camino de 2 días caminando desde Galilea, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora, no está pensando ella que tú vas a orar y lo vas a resucitar, sino eso es en la cultura y religión de los judíos, es que tú oras como en un velorio católico, tú oras por el difunto, pero no para sacarlo del purgatorio o algo así, sino es que Dios lo tenga por justo. O sea, entonces el velar el muerto ahí es recordar sus obras y recordarle a Dios sus obras y su fe en Dios y todo eso, pero es pedirle a Dios que Dios lo tenga por justo. Por eso cuando el ladrón en la cruz, nadie iba a rezar por él en su sepultura. Y él rezó por sí mismo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces, una de las cosas, cuando nosotros damos pésame y lo siento mucho y todo eso, los judíos dicen que su memoria sea una bendición. O sea, al recordarte de él o de ella, que sea una bendición para ti recordarle. Entonces, si eso es el caso y tú tienes difuntos creyentes en tu vida y recordar esto y puedes decir, sí, es una bendición cada que me acuerdo. O sea, mira, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿qué tenías que hacer en Galilea que era tan importante? 2 días, o sea, ahí está nomás, así, le dan el recado y Jesús está, ¿qué está haciendo esos 2 días? Juan no nos dice, porque de acuerdo con María y Marta, no importaba, o sea, no estaba haciendo nada, si no estaba corriendo a Judea y a Betania, no estaba haciendo nada. Entonces, otra vez, es nuestra mentalidad la que se está revelando frente a la gloria de Dios, que se está abriendo el cielo para dejarnos ver eso, pero ahorita nomás estamos viendo torpeza, ignorancia, falta de sensibilidad y demás. Y Dios procede. O sea, Dios nos dice, así, así, así van a ser de mal educados, así me van a cuestionar, bueno, entonces hoy no hay milagro, mejor regreso a Galilea. O sea, la actitud que corresponde a eso entre humanos es esa. Y Jesús no responde así. Entonces, vamos, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, versículo 22, mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, ve, entra, vamos a hacer duelo y tú vas a orar por él. Es muy feo para un judío que no tengas hijo, que un hombre no tenga hijo, que ore así por él, recordándole a Dios, Isaac recordando a Dios acerca de Abraham, Jacob recordando a Dios acerca de Isaac y así. Entonces, es muy feo no tener alguien que se acuerde de ti cuando hayas muerto. Entonces, cuando hay mucha correspondencia entre esa cultura y en México y el Día de los Muertos. O sea, ¿y qué va a pasar con el difuntito que regresa el 2 de noviembre y no hay quien se acuerde? ¿Nunca te has preguntado eso? Eso es lo primero que pregunté. ¿Y qué pasa cuando ya son como 100 años? O sea, nomás viene así a quitarle el sabor al mole y al pan y a bajar el nivel del agua en la jarra y todo. O sea, nomás viene así el muerto, pero ¿son nuestros o son nomás así del barrio? O sea, ¿cómo sabemos? Y no lo digo como broma o como burla, pero, o sea, es eso. ¿Qué pasa si nadie se acuerda? Entonces también ocurre esa pregunta aquí. Hay que recordarles. Y se supone que su memoria es una bendición, también en México. Entonces, Jesús dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y la respuesta de Marta es teológicamente correcta, en forma de catequesis es correcta, pero tiene cero eficacia, cero utilidad en ese momento. Y en eso muchas veces nos encontramos. O sea, tenemos la respuesta bíblica correcta, pero no está enchufada en ningún lado. O sea, no hay poder, no hay energía fluyendo de Dios hacia mi situación. Entonces, pues yo sé que en el día postrero. Por eso, pídele a Dios que lo tenga por justo. Apúrate. O sea, tenemos que decirlo quién sabe cuántas veces. Le dijo Jesús, o sea, resucitará en la resurrección. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Eso es tremendo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, cuidado con tus respuestas, muy como de catequista, porque Jesús es mejor catequista. Y cuidado con tus respuestas citándole a Dios la Biblia. Cítale su propia palabra y sobre todo sus mandamientos y promesas. Pero cuidado cómo lo hagas, porque Él es el autor. Y Él sabe cuál es la intención de cada promesa y cada mandamiento. Entonces, cuando empiezas a decir, acuérdate Dios de esto y cuidado. Entonces, ella contesta muy así, Jesús así, voltea toda la carreta con sus cántaros de leche diciendo, yo soy la resurrección. Entonces, si yo estoy aquí, no estamos hablando de un día en el futuro. Yo soy el primero y el último. Okay. Entonces, el último día de la historia humana, Jesús está tan fresco como el primer día cuando sopló y Adán abrió sus ojos. Entonces, piensa, ¿cómo, o sea, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, eso es otra vez la respuesta correcta y es una respuesta muy avanzada. Después de 3 años de conocer y escuchar a Jesús, su respuesta está bien. Pero Marta no tiene paz y no tiene esperanza. ¿Okay? Entonces, no, o sea, su fe, su convicción o su credo es real, pero no está enchufado realmente al que es la resurrección y la vida. Habiendo dicho esto, pero ve, Jesús procede. Yo, que soy mucho más necio y menos sabio y de modo, buen modo, como Jesús, yo me sigo ahí hasta que esto quede resuelto. Y Jesús sabe que hay cosas que no se van a arreglar hablando más, sino sigue caminando. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Gracias, Marta. Jesús no la llamó. Él va rumbo al panteón. Él tiene que levantar a Lázaro. A eso vino. No a dar una clase de teología y escatología y fin de los tiempos a Marta. Entonces, él va al panteón y Marta inserta sus propias intenciones. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron y diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Es interesante para mí, la gente, María, Marta, todos están insertando información que Dios no puso, ¿ok? Ah, va al sepulcro a llorar. ¿Cómo sabes? O sea, pero otra vez, nosotros siempre estamos como arrojando nuestro propio contenido a Dios, a lo que Dios está haciendo, inclusive lo que está pasando en los que nos rodean. Eso es, para mí, este capítulo siempre ha sido como que me quedo así, digo, ay, 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 Dios como que nos encerró en el marco, tomó la foto, firmó la foto, se quedó muy así el retrato. Y Jesús hace lo que tiene que hacer. Entonces, ella se va apurando para ver dónde está Jesús. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, dice textualmente lo mismo que su hermana Marta. Pero lo que es diferente entre las dos es que ella se postra a sus pies. Y eso tiene que hacernos igual, tomar un paso atrás y decir. Y pues eso es su modo de María. Pero si te acuerdas, en San Lucas, Marta estaba quejando con Jesús, va y reclama y dice: dile a mi hermana que me ayude. Ella está haciendo de comer. Entonces, dile a mi hermana que me ayude. Entonces Jesús dice: ahorita una sola cosa es necesaria. Jesús está enseñando, ella viene y le interrumpe. Entonces, o sea, y otra vez, o sea, ve quiénes son ellos para estar diciendo a Jesús: Jesús, ¿me permites? Echa una mirada de ojos de pistola a su hermana, hace así, cortando así a su hermana, dice: dile a mi hermana, así, a mi hermana, que me ayude. ¿No ves que estoy muy cargada de trabajo? Y Jesús está así. Y luego ella está en la cocina con la licuadora y todo eso. Y Jesús teniendo que hablar más fuerte porque, dices, no era necesario hacer así lomo, envinado y arroz y todo eso. Unas quesadillas estaban bien, Marta. No pedíamos gran cosa, pero Marta esmera en eso, Marta es Marta, y así es. Cuando llegamos a capítulo 12, Marta está sirviendo en la comida donde está Lázaro, sentado vivo, y toda la gente está viniendo nomás a asomarse a ver a Lázaro. Entonces ves eso y ves la personalidad de la gente mucho más en el Evangelio de Juan. Y creo que nos hacía falta. Entonces María dice exactamente lo mismo que su hermana, pero se postra a sus pies. Y María había estado ese día a los pies de Jesús escuchando su enseñanza. Cuando llegamos a capítulo 12, María es la que trae el perfume y unge a Jesús y le critican. Y Jesús dice: ella está preparando mi cuerpo para sepultura. Jesús dice: ella sabe lo que está sucediendo esta semana. Nadie más. no porque Jesús no lo había dicho, sino solo ella puso atención. Entonces, ¿qué nos dice? Dos cosas. Si quieres saber lo que Jesús está haciendo, tienes que haber estado a sus pies, como María, número uno. Pero ahora lo volteamos. ¿Quieres que Jesús te haga caso? Tienes que estar a sus pies. Entonces leemos. Dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces, primero estremecido y conmovido, da a entender que está enojado, pero no con la gente, ni con María, ni con Marta, pero es que está enojado. Y lo que siente, o sea, el dolor físico que está sintiendo, provoca humanamente enojo y provoca también llanto. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, pero ve, todo el Evangelio de Juan siempre está quedando la gente clasificada en dos grupos, ¿ok? Entonces algunos dicen, mirad cómo le amaba, se quedan así, clavados en Jesús, y los otros dicen, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Buena pregunta, buena pregunta. Pero ve, Jesús no se explica, no dice, bueno, lo que pasa es que el plan era esto. Jesús no se detiene para que necios reciban su aclaración, ¿ok? Él tiene así su buzón para quejas y aclaraciones, y cada dos horas un ángel sale y le da vuelta así y tritura todo el papelito con tus quejas y aclaraciones y sigue. Entonces, mirad cómo le amaba. Si le amaba, ¿por qué lo dejó morir? Entonces, toda nuestra humanidad seguimos en esos dos puntos. Es nuestro dilema con Dios. Y la respuesta de Jesús es, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y ella trae su propia amargura ahí, es de 4 días. O sea, hace 6 días, quiere decir que llegó el recado, lo mandó, llegó en 2 días, Jesús esperó 2 días, muere Lázaro y en 2 días llega. Entonces, es casi una semana, Jesús, pero hazme otra pregunta, Jesús. Y Jesús dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pero ¿cuándo le dije? ¿Cuándo le dijo? Ok, entonces hay una conversación, hay una enseñanza anterior a toda esta situación y Jesús aquí lo está amarrando y confirmando. Entonces, piensa en esto igual, tomamos un paso atrás. ¿Cuál es la conversación y la enseñanza anterior a la situación actual que tú estás viviendo, que necesitas enchufarte y enchufar esa situación con Dios y con su poder y su fidelidad y su bondad, que estás esperando que Él haga, que Él aclare, que Él actúe, que Él suelte algo? O sea, ¿pero qué es la enseñanza o la conversación anterior a todo eso? En mi vida yo he visto diferentes momentos que cuando sucede me doy cuenta. Dios ya me venía hablando de esto. Hubo una situación terrible en Tehuacán y yo iba en mi caballo y diciendo, qué bueno es esto, qué bueno, gracias Dios, te doy gracias por estos días, estos momentos y así, gracias, estoy feliz en ti, he aprendido mucho y bla, 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 así. Y simplemente como que me llegó el WhatsApp celestial, así, al rato no te va a gustar tanto. Sin más comentario, yo. Y como siempre dices, estoy loco. Y así, 4 meses después, sucede. Y ya salía yo solo montando caballo. Y sí, empezó a no gustarme tanto tener que andar solo. Okay, entonces, pero Dios me estaba preparando. Pero la conversación anterior, okay, la enseñanza anterior, y cuando sucede algo, ahora puedes decir, ah, esto cabe aquí. Y lo enchufas. Entonces Jesús le está ayudando a María y Marta a conectar todo eso. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije. Ahora, gracias te doy por haberme oído. Eso también es una conversación anterior. ¿Te das cuenta? Porque no, o sea, ahorita, en este momento, empezó a orar. Pero entonces te doy gracias por haberme oído, no porque me estás oyendo, sino por haberme oído. Entonces Jesús, los evangelios traen mucho de esto, que Jesús ya tuvo una conversación anterior con el Padre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, de estos mugrosos, incrédulos, difíciles, necios, respondones, o sea... Y nosotros estamos, sí, sí, ¿verdad, Señor? ¿Verdad que son terribles? Pero, o sea, ¿ves todo eso? Lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, en este momento revela su gloria. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Pero, o sea, imagínate, él va empujando esto. Si él se sienta a dar otra vez, o sea, ya enseñó sobre esto, ya habló acerca de esto, ya les había dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ahora, si tú no repasas tus apuntes, si tú no pusiste atención, entonces esto sí te va a sacar de onda. Pero ¿cuántas veces cuando está pasando algo así en los evangelios, nadie se lo esperaba? Y máximo fue la resurrección, hasta lo negaban. No, están locas estas mujeres. Y luego Pedro y Juan dicen, bueno, es que sí llegamos al sepulcro y no había nada, pero sí estaba todo el lienzo y el sudario y todo eso, sí estaba. Y otros dicen, no, pues había dos ángeles y nos dijeron que no está, que había resucitado, como él dijo. Entonces empiezan a juntar el testimonio y las evidencias, y así están. Y los dos discípulos van rumbo a su casa, a Emaús. Dicen, la verdad no sabemos qué pensar. Gente que normalmente no está loca, está diciendo locuras. Gente que normalmente no miente ni inventa, ahora está mintiendo e inventando. Gente que es siempre muy coherente, ahora está hablando incoherencias. Y Jesús nomás así. No puede ser que están diciendo la verdad, que son coherentes, que le están atinando, que están narrando lo que en verdad sucedió. Pero con este material Jesús está trabajando. ¿Ok? ¿Conoces a alguien así? Ten ánimo. Jesús no se agüitó. Ten ánimo. O sea, Jesús le sigue haciendo esto. ¿Y qué sucede? Ven la gloria de Dios. Y lo que sucede es que si crees, verás la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Va a aparecer de por sí. Lázaro va a salir visible para los que creyeron y para los que no creyeron. ¿Okay? Va a suceder. Y Dios va a hacer en nuestros días cosas que son difíciles de creer y son difíciles de imaginar. Y va a ser difícil para nosotros a veces sostenernos en pie frente a lo que Dios va a estar haciendo en nuestros días. Pero lo va a estar haciendo. No va a decir, bueno, aquí no, o va a pasar frente a ti, pero tú no lo ves porque no me creíste. Sino Dios está, no, pues esto va a suceder. Lo que importa, lo que más vale, es que nosotros podamos decir, yo estoy esperando. Entonces, cuando sucede, es cuando tú estás como que tú eres parte del complot para hacer una fiesta de cumpleaños de sorpresa. Entonces tú sabes, si tú estás, no, pues así nomás, y como que abriendo la puerta y la llave no entra, pero ese es el aviso, todos están calladitos y escondidos, y abres así la puerta y de, no sirve la luz. Ahora se fue la luz y de repente ¡pum! Y hay luz. ¡Felicidades! Entonces el festejado está así, pero tú eras parte de lo que se estaba preparando. Disfrutas mucho más la sorpresa que alguien que simplemente va pasando en la calle ni es invitado y dice, ah, están festejando a don Pepe. Okay. Entonces piensa, o sea, ¿dónde quieres estar parado en eso? Marta tuvo una conversación anterior, una enseñanza anterior, y no estaba preparada para lo que venía a suceder. María estaba más preparada porque, y puede ser que a partir de esto empezó a poner mucha atención, porque el siguiente capítulo María está muy centrada y muy despierta a lo que va a suceder. Entonces, pero la gloria fue revelada, o sea, Dios mostró la verdad, yo soy la resurrección y la vida. Así es. Ok, ahí lo vamos a dejar. Y en 8 días ya entramos, terminamos el 11, entramos en el 12 y veremos cómo Jesús ya va amarrando y atando cabos y también cerrando y despidiéndose, como quien dice, de un ministerio público y volteando su mirada a sus discípulos exclusivamente. Te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por amarnos de tal manera. Gracias porque hay momentos que nos vemos así, igual de burros, caminando, abriendo la boca, moviendo los pies, y todo sin sentido y sin razón. Y que nos toma por sorpresa cuando haces algo que tú venías diciendo y no te agüitas. Y lo sigues haciendo y sigues caminando y sigues llegando el día y la hora que tú tenías que hacerlo. Y nosotros siempre tratando de emparejarnos y entender. Gracias, Señor, por eso. Gracias por usar a hombres y mujeres así en estas historias, que no estaban preparados, que no habían puesto atención, que estaban con situaciones religiosas monumentales, culturales, monumentales, que les estorbaban para entender lo que estabas diciendo y haciendo. Nosotros también. Y has ido renovando nuestro entendimiento y has ido quitando todo lo que bloquea, lo que obstruye. Y aún nos damos cuenta que la próxima vez que abro mi boca frente a ti, probablemente voy a decir algo tonto. Y luego tú vas a revelar tu gloria. Porque así eres. Y te damos gracias, Señor. Entonces usa esto en nuestra vida. Y en estos días, ayúdanos a recordar y a meditar en eso. Y a tratar de pensar que si hemos tenido una conversación o nos has dado enseñanza anterior, y estar pensando y masticando y recordando eso, Señor. Porque estás por hacer algo. Y lo sabemos. Y te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.